una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche especial.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar directamente aquí con nosotros utilizando nuestro WhatsApp. Ahí te va el contacto: 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te puedes enlazar con nosotros.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En una noche aparentemente ordinaria, Betty, una joven alegre y extrovertida, se vio envuelta en un juego macabro que desencadenó eventos sobrenaturales inimaginables. Lo que comenzó como una invitación inocente de sus amigos para participar en el famoso juego de la Ouija se convirtió en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. El rito comenzó a las 6 de la tarde en un ambiente cargado de expectación, con las luces apagadas y solo iluminados por velas. Los amigos de Betty crearon un círculo alrededor de la tabla Ouija. Aunque la atmósfera inicial estaba llena de bromas e incertidumbre, pronto se sumergieron en el juego con la típica pregunta: ¿hay alguien ahí? La Ouija que cambió sus vidas para siempre. Definitivamente, un juego macabro.
¿Qué tal? la cantidad de problemas que ha generado ese tablero tan simple que se ve, pero con tanto trasfondo y sobre todo de ese que nos gusta platicar, exactamente el lado macabro.
Y queremos también tu participación a través de tus vivencias. ¿Y qué te parece? Que nos vamos a una de ellas. Ya tenemos aquí desde Mérida, Yucatán, a Jared. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Tengo historia. Muy bien, muy bien.
Bienvenido. Aquí nosotros listos para escucharte.
Ok. Es breve lo que me sucedió en mi antiguo trabajo. Porque, pues, bueno, hace 2 años y medio aproximadamente, empecé a trabajar en una panadería como ayudante.
Sí.
Al principio, pues, solo raspaba, o sea, limpiaba las charolas, ayudaba a preparar la mezcla hasta, ¿no? Y como con el que trabajé, pues, es mi vecino, es conocido, y son encargados. Allá la dueña es la familia, ¿no? Y sí. Empecé a trabajar normal. La primera semana transcurrió normal. Pues no toqué plática de lo paranormal con el señor. Hasta la segunda semana que trabajé, empezamos a platicar de lo paranormal. Y me contó que allá pues, aparecía una persona que le hacían llamar el viejito. Prácticamente le decían que era un trabajador. No allá falleció, pero como tenía mucho apego al trabajo, dicen que quizás le quedó algún pendiente por hacer en el trabajo. Entonces, en lo que seguí trabajando, empezamos a escuchar ruidos extraños, pero como es una tienda, entonces son 5 pies de cuarto. La tienda, el área de salchichonería, de donde se empaca el pan,
sí.
El horno y donde se fabrica el pan. Donde nosotros siempre estábamos, donde se fabrica el pan y en el horno. Y además no pasábamos, pero veíamos sombras. Y una vez que estaba con el señor entró al baño y yo me quedé haciendo, horneando pan y tratando de fabricar además. Entonces vi una sombra parada. Yo me guardé, quizás sea alguien, o sea, sería la sombra que vemos. Y sale el señor y me está buscando, desesperado, porque él también vio que esa sombra se aproximaba hacia donde estábamos nosotros.
Sí.
Ya sin importarle más, seguimos trabajando normal, ya no nos volvimos a ver nada, terminamos. A los pocos meses, el señor se quita de trabajar con nosotros, porque pasa el turno de la mañana, pero me manda a su hermano para que me ayude, ya yo sabiendo hacer el pan.
Sí.
Entonces, el hermano en cuestión, llega el hermano y le conté lo que pasaba.
Sí.
Y dicho eso, nos empezaron a tirar las espátulas, nos empezaron a guardar trapos, nos empezaron a hacer ruidos y esa sombra más se acercaba hacia nosotros. Uh-huh. Hasta que un día que él me dijo solo después de las 4 de la mañana, yo me quedé solo en la panadería.
Sí.
Y fue cuando lo vi parado y se atravesó en una pared.
Okay. Pero la silueta, lo que viste, ¿sí lo identificaste como él?
Ajá, como una persona normal que caminó hacia la pared y desapareció. Cuando chocó, desapareció.
Uh-huh.
Y prácticamente me quedé en shock, me guardé. Y cuando yo salí de ese escondite, pues las luces apagadas. O sea, un caos en ese momento que estaba yo solo.
Uh-huh.
Y pues hasta ahí mi historia.
Oye, ¿te dio miedo?
Mi antiguo trabajo. ¿Mande?
¿Te dio miedo?
Me dio miedo, sí, porque pues estaba solo en ese momento. En ese momento estaba yo solo.
Uh-huh. Okay. Sí. ¿Pero es la única ocasión que se presentó?
Pues varias veces solo me tiraba lo que es los materiales, las espátulas donde se raspan las charolas.
Sí.
Eso me tiraba. Y estando yo en ese preciso momento del área, solo me descuidaba y las tiraba.
Ah. Oye, quizá como para hacerse presente, que te dieras cuenta. ¿Dónde? Que ahí estaba. ¿Crees que pudo haber sido esa la razón?
Sí, presente.
García, presidente.
García, notando, está allá.
Claro, esa sensación es inolvidable, cual todas las personas que ya lo hemos sentido en alguna ocasión. Aquí. Sentir que te están observando es algo desconcertante, porque realmente se puede uno sentir como vulnerable, débil, como que no hay nada que hacer.
Incluso igual, en las puertas del horno me las aporreaban, las dejaba abiertas y me las cerraban.
Te las cerraban así como de golpe, enérgicamente, con violencia.
Sí, con un poco de fuerza, la aporreaban y me quedaba viendo. O sea, ¿qué pasó, no? Si yo tengo abiertas las puertas.
Claro. Oye, y al tener esta experiencia, ¿cuál crees tú o qué sentías que era lo que más miedo te causaba?
Pues que se me acercara, o sea, que yo lo viera de frente o que se me aproxima hacia mí.
Ajá. Eso es lo
porque
que
siempre lo veíamos de lejos. Ajá. Pero sí nos tiraban el material.
Sí.
Pero no se presentaba en ese momento. Solo se tiraban los materiales. Órale. Pero mi miedo mayor que se acercara hacia mí.
Ajá.
O que venga directo hacia mí.
¿Por qué? ¿Qué piensas que podía haber pasado, amigo?
No sé, me quedaría en shock o me pasaría algo en ese momento, no sé.
Claro.
Me desmayo, no sé. Por el susto.
Pues sí, realmente, bueno, obviamente todos canalizamos de una forma distinta todo lo que son los miedos, ¿no? Los temores. Pero hay quien de plano, al tener una experiencia así de mucho miedo, se bloquea y cae en shock, es decir, hasta se pueden desmayar. Oye, Jared, sí, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor, ¿sí?
Claro que sí.
Ok, en un momentito regresamos con nuestro amigo Jared y los invitamos a todos ustedes a que se pongan en contacto con nosotros, que nos regalen su punto de vista, que nos den su opinión, que es lo más importante. El Miedofón, 55-2193-5926, ahí te estamos esperando.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Nuevamente nos enlazamos hasta Mérida, Yucatán, donde tenemos a nuestro amigo Jared, que nos está narrando una experiencia bastante espeluznante. ¿Estás ahí, amigo?
Claro que sí, aquí sigo, continúo aquí.
Excelente, brother, muy amable. Pues, a ver, amigo, ¿quieres agregar algo más? ¿Qué falta?
Pues algo, un pequeño detalle de mi padre, ¿no? De mi papá.
Ajá.
Así decirlo, bueno, mi papá, que él es trailero.
Sí.
Para una planta de alimentos. Uh-huh. Para gallinas.
Sí.
Conocida como Crío, ¿no?
Uh-huh.
Aquí en Mérida. Entonces él transporta el alimento.
Sí.
De noche, varias horas, ¿no? Y iba camino a la granja con otro compañero de él. Y empieza a irse. Cuando lo dobla para la granja, es un camino oscuro, como para entrar a una ranchería, vaya.
Sí.
Entonces, dice que ve la silueta de una mujer, de mestiza.
Mm.
E iba lamentándose, ¿no?
Uh-huh.
Como con quejidos raros. Y disminuye la velocidad del camión.
Sí.
Y le baja la intensidad de las luces. Y empiezan a ir tras de ella.
Ajá.
Y de repente dice que él que desapareció, la dejaron de ver. Cuando llegaron a la granja, los mismos vigilantes de la granja le dijeron, viste, venía atrás de la mestiza, ¿lo viste? Te vimos en las cámaras, le dijeron.
Ajá. O sea, ¿tú crees que se trataba de la Llorona?
Pues quizás sí, o prácticamente acá en Yucatán igual se escucha hablar de la Ixtabay.
Ajá.
Y quizás pueda ser una de ellas.
Claro.
Porque dicen que se iba lamentando.
Sí.
Y le dicen los vigilantes, venías atrás de alguien, más detrás de una señora.
Uh-huh.
Y incluso él me tiene platicado que sí. Cuando deja el camión en la granja a veces, y como las puertas se llenan de tierra, le ven unas manitas, unas huellitas. Ajá. A todo el camión. Dicen que allá pueden ver que los duendes también, los aluches.
Oye, o sea que como si se recargaran o algo así, que dejan sus manitas, ¿no?
Así es.
Ok. Oye, pues mira, me generas una duda ahorita. Para ustedes que viven allá en esa región, amigo, ¿cuál crees que sea la diferencia entre la Llorona y la Ixtabay?
Pues la Llorona supuestamente aquí la descartan como que busca sus hijos, ¿no?
Ajá.
Como que anda lamentándose por las calles, buscando niños indefensos.
Sí.
Pues quizás se los lleve, porque pues aquí en Yucatán no ha salido ningún tema.
Ajá.
O quizás en un pueblo, supuestamente un niño desapareció.
Sí.
Y hasta ahí que yo sepa. Pero el Ixtabay supuestamente se atrae a los hombres.
Uh-huh.
Okay. Los aparecen en monte, o aparecen en su la mata de ceiba, como se conoce.
Ok, o sea que como que les coquetea, los seduce y ellos caen en sus redes, ¿no?
Así es.
Pero principalmente a los trasnochadores, ¿no? ¿O cómo?
A los bebedores.
Eso es. ¿Podría decir? Que andan en la calle y a altas horas de la madrugada, ¿no?
Así es.
Wow, amigo. Oye, una duda también que tengo. La Ixtabay, en esa región donde tú vives, ¿no es esa mujer con un cuerpo hermoso, de verdadera tentación, dirían algunos, pero que tiene la cara de caballo?
Prácticamente aquí así se le conoce.
Ajá.
Pero no sé si tenga la cara de caballo o algo así.
Ok.
Pero sí, es una mujer así atractiva.
Uh-huh.
Que empieza a seducirlo, empieza a hablar de bonita forma.
Sí.
Y cae en su red de sus palabras.
Ajá.
Y aparecen en los montes, aparecen a veces bajo la mata de ceiba.
Ah.
Y pues ya esas personas cuando reaccionan, pues dicen que pues, me jaló la Ixtabay.
Sí. O aparecen en las nopaleras, ¿no?
Así es.
Todos lastimados ya por andar de coscolinos, les toca castigo,
sí,
amigo.
Como con rasguños.
Sí, claro. Wow, amigo. Pues Jared, de verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo. No sé si quieras agregar algo más.
Pues sería todo. Ahorita tengo otras historias, pero prefiero más dejarlo para más adelante.
Ok. Perfecto, mi querido amigo, pues que tengas una estupenda noche y de verdad espero que no sea la última vez que charlamos.
No, gracias.
Gracias,
igualmente. Tenga bonita noche.
Gracias, amigo, igualmente para ti. Bonita noche hasta allá, hasta Mérida, Yucatán. Que bueno, ya el hecho simple de estar en Mérida, Yucatán, ya te garantiza que le estás pasando a todo dar. Una comida deliciosa, no se diga, ¿verdad? Gracias por tu comunicación, mi amigo. Y desde luego aquí seguiremos transmitiendo para todos ustedes. Quiero saludar a Jocelyn en el Tianguis, dice saludos. Y a Edson Francisco Chi, saludos, hermano. Y también a Chu, buenas noches. Mira, Chi y Chu. También desde Chile nos está mandando un saludo a nuestra amiga La Clau. Clau Fernández, saludos amiga, que estés muy bien, espero que ya todo esté mejor, que las cosas vayan saliendo como uno lo desea. Fíjense que hablando de este tema de la Ouija, hay personas que son escépticas y realmente no creen en el gran daño que nos puede causar un simple tablero con unas letras impresas, justo así como lo ven en algunos anuncios, en algunas pantallas, así. Un tablero con el abecedario o el alfabeto, como le conocen algunos, y dos secciones, una que dice sí, la palabra sí, la palabra no, del otro lado, y es ahí donde tú le vas a preguntar. Si haces una pregunta de respuesta cerrada, te va a contestar así, sí o no, de acuerdo a lo que tú preguntes. Pero si haces una pregunta con la respuesta abierta, te puede ir dictando letra por letra hasta llegar a un verdadero mensaje, que es lo que va atrapando a las personas que aparentemente juegan, entre comillas, con ella. En realidad, no es otra cosa que sesiones espiritistas, porque a través de este instrumento se puede contactar con seres que ya no están en esta dimensión y muy probablemente también con demonios.
Y también saludos a los amigos que se están haciendo presentes aquí desde Uruapan. Tenemos a Chavita69, dice, saludos, aquí los estamos escuchando, nos da muchísimo gusto. Hola, buenas noches, los estoy escuchando desde Lexington. Ah, muy bien.
Órale, genial. Ah, pues es que la mano peluda internacional pega con tubo, Gracias, amigos, de verdad, por su preferencia, por estar siempre con nosotros, por ser parte de esta familia ya desde hace casi 3 décadas. Yo ya prácticamente siento que son 3 décadas. Faltan 2 años. Bueno,
como año y medio.
Año y medio, ¿no? Para que se cumplan las 3 décadas. Pero son una infinidad de experiencias. Los que nos han seguido desde hace muchos años, te aseguro que si les dijéramos cuántas experiencias crees que se han contado, no sabrían calcular un número. O los invito a que hagan ese reto. ¿Cuántas experiencias crees que se hayan contado aquí en La Mano Peluda? Hola, buenas noches. ¿Tenemos a alguien en la línea?
Hola, buenas noches. Soy Elma.
Mi querida Elma, sí, ya conozco tu voz, amiga.
Garantía
de
Elma. Un
relato, mi amiga.
Mi voz aguardentosa, según.
No, 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 te identificamos. Nada, no, hombre. Tu voz característica, mi querida Elma. Y yo sé que tú nos quieres narrar una experiencia muy buena desde San Luis Potosí.
Sí, bueno, una experiencia más de la Ouija.
Ándale.
Dices, justamente cuando decías ahorita de cuántas personas han tenido experiencias, pues nosotros sí tuvimos experiencia de una vez en la casa, en la familia.
Sí, a ver.
Cuando mi hijo tenía, ahorita tiene 40 años, 45.
Sí.
Pero cuando tenía 13 años fue a visitar a sus primos que vivían a una cuadra.
Sí.
Sus primos ahí, la familia de sus primos eran como 7, 8. Y todos, cuando él llegó, según me platicó, estaban jugando a la Ouija. Incluso todos, los 8 criaturas ahí jugando.
Nomás.
El mayor ya tenía como 18 años más o menos.
Ya estaba grandecito.
Bueno, estaba jugando. Sí, dice mi hijo que llegó él. Y se quedó viendo y se quedó viendo que estaban jugando. Dice, yo no estaba jugando, estaba observando.
Sí.
Dice, como a los 15 minutos llegó la tía. Dice, mi tía y dijo, ¿qué están haciendo? Y les quitó la tabla, así sin más. Sin cerrar, sin nada más. La guardó en un paño negro que tenían ahí. La tenían guardada en un paño negro. Porque en ese tiempo mi cuñado, hermano de mi esposo, estaba estudiando con los Rosacruces. Y bueno, tenía esa Ouija. No sé si la ocupaba en eso, para qué, pero el caso es que ahí la tenía.
Sí.
Pues ya, pasaron los días. Y en una tarde, tarde-noche, estando nosotros ahí visitando a mi suegra y mis sobrinos también, esos niños estaban ahí, todos estábamos ahí con mi suegra.
Sí.
Era el cumpleaños de ella, un 8 de diciembre. ¿De acuerdo? Porque el cumpleaños de ella era un 8 de diciembre. De repente, al chamaco de 18 años empezó a temblar, a hacerse los ojos en blanco. Y a balbucear cosas extrañas y a temblar, y dijeron, dice mi suegra, dijo, le está dando un ataque. Entonces yo me acordé de la Ouija y yo dije, no, ¿cuál es el ataque? Le dije, bueno, sí, un ataque. Ah, dijo, es una epilepsia. Le dije, no es epilepsia. Se me hace que está poseído por la Ouija que jugaron, ¿no? Pues, ¿cómo que jugaron? Pues que sí. Y así pasó ese niño, tardaron en recuperarlo.
Sí.
Hablaba otro lenguaje, la voz muy ronca de hombre ya mayor.
Sí.
Y decía grosería y media, obscenidades, cosas muy feas.
Maldiciones, decía. Me imagino.
Sí, no, y maldiciones y obscenidades. Y total que, pues, trataron de recuperarlo y batallaron, pero sí, con oraciones, mi suegra tenía agua bendita y todo esto.
Sí.
Pero, como la casa estaba dividida en departamentos, pues como que se contaminó toda la casa, porque días después, tiempo después, sí, mi hijo también empezó a cambiar, le cambiaba la mirada, se hacía como una mirada diabólica, digo, de mucho odio, y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué tienes?
Sí.
Y como que se sacudía y decía, no, nada, nada. Y yo le pregunté en esta ocasión, ¿tú también jugaste, verdad, a la Ouija? Y dijo, no, yo nada más estaba observando. Y digo, ¿seguro? Sí, seguro, yo no estaba jugando eso, nada. Dice, me sorprendió que estuvieran jugando y me quedé viendo. Total que empezaron a suceder cosas extrañas. En una ocasión que nos salimos y al regresar de un asunto en la calle, al entrar, pues está la sala, estaba la sala. Nachito, ¿sí? No me lo vas a creer, pero habías de cuenta una cortina de agua.
Caray.
Se veía una cortina de
Oye,
agua.
Oye, Elma, amiga, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
No, me voy, aquí estoy.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también, que algo grave está pasando.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Hablar de la Ouija siempre son experiencias que son espeluznantes. Elma siempre nos cuenta relatos muy buenos y esta ocasión no es la excepción. Continuamos contigo, Elma.
Así es. Ahí estás, ¿verdad, amiga?
Sí, aquí estoy.
Ok, ¿y luego qué pasó?
Ya te digo, una cortina de agua.
Ajá.
Entonces yo me acerqué y estiré mi mano para tocarla y era agua. La toqué, la sentí.
Sí.
Entonces dijo mi hija, ay, dice, yo creo dejamos la llave abierta de allá arriba del baño, de algo, dice, y se está chorreando. Le dije, no, pero no se chorrea así como cortina. Te cuenta que la cortina tenía como unos cuatro, a todo lo largo de la sala era grande, tenía de cuenta unos 4 o 5 metros así, cayendo la cortina. En total que pasamos, subimos, no, allá arriba todo estaba bien, no había agua. Cuando bajamos otra vez para ver esa agua, ¿de dónde? Ya no estaba.
¿Cómo
ya
crees?
No estaba, ni estaba nada mojado. Yo me vi las manos, yo me acuerdo que la toqué, la sentí, y al subir la escalera iba sintiendo la mano, me la sequé, así en la ropa.
Sí.
Y yo, la ropa estaba húmeda y ya no estaba el agua y todo estaba seco. Bueno, nos quedamos sorprendidos y preguntando, comentamos con la familia, sí nos creyeron, porque también ellos les estaban pasando cosas en las otras casas. Total que en la de nosotros tocaban la pared, cuando en el cuarto que estaba al lado no había nadie, tocaban la pared, mi hijo empezaba como a andar como sonámbulo a veces, despierto, así, como ido, le hablaba y le tronaba los dedos, y le decía, ¿qué pasó? A ver, y regresaba y le decía, ¿qué pasó? Dice, no sé, no sabe. Y así y se pues andaba ido, trastornado, raro, se le iba el sueño. En la madrugada yo lo sorprendía de frente paseándose en el patio con la pura ropa interior, se levantaba a medianoche y se paseaba en el patio todo ido. Sí. Ausente. Y los eventos en la casa seguían, los ruidos. Y en ese tiempo fue cuando yo estaba escuchando un programa de Juan Ramón Sáenz. Uh-huh. Y una de las sillas se deslizó casi 2 metros hasta que chocó con el refrigerador. De entre uh-huh. esos eventos.
Sí.
Y así nos movían cosas, oíamos voces. Mi hijo veía brujas, dice que él veía, o sea, mujeres griñudas. Lo asustaban, veía, dice que eran brujas. De repente le cambiaba la voz, como que entraba alguien en él. O de repente se ponía violento y todo, y así, mal. Y yo seguía pensando que sí había jugado a la ouija. Y ajá. pues él seguía diciendo que no.
Que no.
Lo llevamos al psiquiatra. Lo tuvimos que llevar al psiquiatra.
Sí.
Y pues no, con el psiquiatra nos dijo que andaba, que estaba bien, que eso, de eso no tenía nada que ver, que no, pues no. Le platiqué todos los eventos de cómo él le cambiaba la voz, de cómo la mirada también. Yo lo observaba y ver si se había drogado o no, pues todo había que ver. Y ¿sí? nada. Y entonces en una ocasión también, yo al subir a la azotea a tender ropa en la noche, estaba yo sola, eran como a las 10, y al bajar la escalera, frente a la escalera, me daba el cuarto de mi hijo, y ahí vi una imagen de Jesús, uh-huh. de Jesús el Cristo,
sí.
pero yo dije, no, eso no es Jesús. Y me fui acercando despacio, y dije, ese no es Jesús, no puede ser, es que no, acostado en la cama de mi hijo no es. Entonces dije, me estoy imaginando cosas, yo también ya estoy volviéndome loca, pensé. Uh-huh. Y me acerqué, me quedé parada en la puerta, viendo esa imagen que todavía estuvo un momento quieta, como uh-huh. la cara viendo hacia el techo.
Amiga,
pero luego volteó a verme. Uh-huh.
¿Es una imagen? ¿Te refieres a algo como una pintura? ¿O como si hubiese una persona acostada?
Una persona acostada. Oh, una persona acostada.
Sí.
Pero vestida así como es el Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su uh-huh. su manto rojo y su ¿cómo se llama? Su hábito blanco. Uh-huh. Así como así estaba. Pero cuando volteó a verme, no, hombre, la cara era perversa, diabólica. Dije, sí, no es el Cristo.
Distorsionado.
Es que no se va a parecer así. No, hombre, en ese rato sentí que las piernas se me doblaban feo y ay, me estremecí. Y de repente como que se me olvidaron las oraciones, pero traté, hice todo el esfuerzo. Más dije, Dios mío, ayúdame, sálvame y saca de aquí lo que no es. De que no es de esta casa. Y en ese momento se desapareció. Fui a tocar la cama y la cama estaba caliente, bien caliente, como si le hubiera puesto una plancha.
Uh-huh.
Estaba así la cama. Eso fue de lo más grande que nos pasó. Y los toquidos que cuando nos acostábamos en la cabecera, sí. tocaban. Entonces yo dije, me paraba a ver al cuarto de al lado, no, nadie. Uh-huh. Nadie. Y así ese tipo de eventos nos pasaron. Y con mi hijo sí batallamos mucho. Lo llevamos al psiquiatra, uh-huh. lo llevamos a liberaciones, oraciones, sí. con un sacerdote aquí, uh-huh. que le hizo también un como especie de exorcismo, liberación más que nada.
Sí. Uh-huh. Y así salieron avantes con tu hijo, lo liberaron.
Sí, aunque todavía de repente tiene sus cosas, dice, ya tiene 45 años y me dice, uh-huh. mamá, dice, a veces oigo voces, dice, me hablan y me dicen cosas, dice, o así de repente anda como paranoico.
Sí.
Y ahora que está grande le digo, ya estás grande, yo no te voy a hacer nada.
Ajá.
Pero dime la verdad, ¿sí jugaste a la ouija? Dice, no, mamá, no jugué a la ouija. Dice, no. Solo me quedé viendo, observando, dice ahí, dice, pero sí sentí algo extraño, dice, sentí que me jalaron los cabellos de la nuca, dice, como que por un momento me fui, como que me fui y se quedó todo quieto en silencio, yo no oí sus risas, no oí nada, dice, y cuando mi tía entró, que dijo, ¿qué están haciendo? De repente regresé, de golpe.
Ajá.
Y digo,
Oye,
¿cómo ves, Nachito?
No, pero pues sí, muy fuerte. Y entonces con a tu hijo tú le ayudaste, ¿no? Tú, bueno, tu familia le ayudó. ¿Y qué pasó con el sobrino?
El sobrino lo tuvieron que llevar, lo estuvieron llevando con el psiquiatra.
Ajá.
Porque parecía que tenía epilepsia, pero pues qué raro, porque no se le había aparecido nunca. Pero aparte lo llevaban también con un sacerdote.
Ajá.
Un sacerdote de la iglesia de San Agustín. Los que son San Luis saben de esa iglesia. Y ahí había un sacerdote que le ayudó a hacer liberación. Le decían, ahora estuvieron haciéndole casi como 3 meses.
Ajá.
Una o dos veces por semana.
Sí.
Y sí, parece, al parecer quedó bien, al parecer.
Uh-huh.
Porque luego ya creció, se fue a Estados Unidos, regresó, pero yo lo veo un poco diferente a los demás. No okay. sé cómo.
Oye, ¿y cuando le hacían la liberación, sí se manifestaba un ser?
Sí se manifestaba. Sí, él escupía al sacerdote y a las personas que estaban ahí. Me platicaban, yo no iba.
Ajá. Uh-huh.
Pero me platicaban que los escupía, decía groserías, maldiciones, obscenidades, y mencionaba al ¿cómo decía? Decían ellos que se aparecía un demonio, no recuerdo qué. Es más, ellos también cuando les preguntaba qué demonio, decían que no lo querían mencionarlo.
Ajá.
Pero un demonio, y que ese demonio decía que tenía dominado al mundo. Que él tenía el dominio del mundo, de la gente, de todos los débiles, de corazón débil.
Sí.
Eso decía. De todos de corazón débil, que tenía dominado eso. Es que era un demonio que dominaba a los de corazón débil. Y oh. pues, como decía él, muchacho era de corazón débil y faltó de fe. Pues sí. Por eso lo había agarrado.
Oh.
Y que lo agarraba para expresar lo que decía ahí.
Uh-huh.
Y se ponía a discutir con el padre.
Ajá. Oye, cuando dices que falto de fe, ¿es porque él no creía, no tenía una religión, no tenía un alimento espiritual?
Pues eran católicos, pero pues eran católicos.
Uh-huh.
Y mi cuñado eso del Rosacruces, pero pues no iban mucho a la iglesia.
Okay.
Que dijeras que va a la iglesia y que se peleaban mucho, eso también.
Uh-huh.
Y se peleaban tremendamente. A partir de ahí ellos se peleaban a golpes, mi cuñado todo arañado, golpeado, maltratado, ella una vez o dos veces, una vez la amenazó con cuchillo, otra con tijeras, que las tijeras sí se las alcanzó a encajar un poquito.
¿En serio?
O sea, eran, pues sí, peleas muy violentas, muy fuertes, que todos ahí, era un caos, y acá con nosotros, mi familia también como que... Mi esposo como que quería discutir porque él decía que él no creía en eso, y que, ay, que la ouija, ¿no? Esa, ¿cuál ouija? Dice, no, uh-huh. Esos pleitos son porque ellos así son, porque no se llevan.
Oye,
pero
Elma,
yo traté.
Dame un segundito, amiga, necesito hacer otro corte, no te vayas.
El Miedo Juan está listo, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus comentarios, audios, poco a poco los vamos a ir mencionando, y también las preguntas, porque hoy está aquí con nosotros el maestro Eric Soham.
Así es. Bueno, vamos a despedir a nuestra amiga Elma. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estamos.
Ok, nos fuimos a la pausa cuando tú nos estabas comentando que en la casa de allá de tus cuñados, tu cuñado,
ajá,
había muchos pleitos,
sí,
de todos se enojaban, había violencia inclusive, y
sí.
Pues eso sabemos que también ayuda bastante a que este tipo de problemas
bastante.
Se
eso,
estanquen
eso
ahí.
Duró muchos años,
uh-huh.
Duró años, muchos años duró eso.
Sí.
Y acá como que también mi esposo se ponía de mal humor, o mi hijo de mal genio, decía, mi hijo cuando se ponía de mal genio decía, mamá, ya están aquí, ya me están molestando. Le digo, ¿quién? Las voces, esa gente, esas brujas que me dicen cosas. Y así. Uh-huh. Pero yo agarraba mi Biblia y a hacer oración. Sí. Y ya, todo tranquilo.
Muy bien.
No permití más, pero sí hubo muchas manifestaciones. Tuvimos muchas ratas que difícilmente para poder erradicarlas, sacarlas, ay no, cucarachas y esas cosas, fue feo.
Sí.
Fue muy feo, pero sí logramos sacar todo eso, y pues con la ayuda de mis hijas también y todos, teniendo toda la fe y la voluntad para hacer.
Así es.
Pues lo logramos, pero les digo, pero todavía mi hijo de repente sale con esas costillas así, y pone cara de enojado, de genio.
Sí. Pues esperemos, mi querida Elma.
Le tiene miedo.
Ajá. Sí. Ahora, ¿tu hijo cuántos años tiene?
45,
me habías comentado, ¿verdad? 45. Y no le ha nacido la curiosidad de, no sé, de adentrarse más en la religión o de alimentar más su fe, su espiritualidad.
Sí.
Ah,
sí, de hecho sí. Sí, sí va y se hace sus liberaciones y hace sus oraciones y así. Pero sí. Aunque muy retirado porque él es trailer.
Oh,
ya. Entonces tiene poco tiempo, pero sí lo hace.
Okay, mi querida Elma, pues no, te preguntaba porque precisamente
me has resumido todo lo que pasamos.
Bueno, sí, pues sí. Es todo un martirio, mi querida amiga, ¿eh? Uh-huh. Es un sufrimiento a fuego lento.
Sí. Uh-huh. Pero ya le resumí todo más o menos de todo lo que pasaron. No, pues es muchísimo, pero afortunadamente pudimos salir de eso, pero sí, esos juegos no son nada buenos. Que son llaves para abrir portales que no sabemos manejar.
Exactamente. Elma, pues mi querida amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias porque siempre eres muy
Igualmente.
Participativa aquí con nosotros. Y pues ya sabes, aquí estaremos pendientes de tu próxima participación.
Claro que sí. Buenas noches.
Sí, les iba a platicar de un paciente diabólico, pero eso se las platico la semana que viene.
Oh,
si es que
okay.
Todavía están trabajando.
Órale, cálmate. Ah, por las vacaciones y eso, ¿no?
Sí.
Oh, yo pensé que ya nos andabas jubilando.
Refiero, Nachito. No, Nachito, para nada. No, ¿qué haríamos sin ustedes? No, para nada, no, pero tienen todo el derecho y de descansar.
Gracias, mi amiga, me espantaste, pero ya bueno. entiendo perfectamente.
No.
Que tengas bonita noche.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias, buenas noches, bendiciones.
Igualmente, mi querida amiga. Vaya, ¿qué obole? ¿Qué tenemos que decir? Ustedes, amigos, ¿qué opinan al respecto? ¿La Ouija es o no un instrumento que facilita la manifestación demoníaca? O espiritual, ¿no? En todo caso, tal vez, espíritus no muy buenos, que digamos, cuando quieren a la fuerza obligar a una persona a comportarse de una manera un tanto errática, extraña, violenta, solo por jugar a la Ouija. Vaya, eso sí que es algo que no se lo deseo a nadie, y espero que también ustedes nunca permitan que sus hijos hagan uso de este tipo de instrumentos. Vamos a escuchar un audio.
Hola Ginita, hola Nachito.
La Clau.
Bueno, mi historia, como están hablando de la Ouija, me acordé. Yo ya le había contado a ustedes lo que pasó.
Uh-huh.
Pero se los voy a volver a contar. Y me acuerdo que me retaron.
Okay.
Me retaron que porque tenía eso en la casa.
Okay.
Bueno, lo que pasa es que cuando yo era chica, llegó un primo mío con el famoso juego de la Ouija, pero hecho en papel. Yo tenía como 12 años, entonces él nos enseñó a jugar y yo quedé maravillada. Después yo sola dije, yo también quiero mi tabla. Como niña pequeña dije yo igual quiero mi tablita. También dibujé en un papel los nombres, las letras, número sí, ¿no? Y una grúa en el centro. Supuestamente, entre comillas, me comuniqué con dos indígenas de Chile que eran esclavos de los españoles. Y estos hombres me iban a enseñar muchas cosas, según eso. Pero obviamente no son hombres ni nada de espíritu ni nada. Se supone que son demonios los que habitan en la tabla Ouija. O sea, no habita, pero se comunican con
ellos.
Se
mueven a través de ella, se manifiestan.
Y un día se enojaron. Los demonios se enojaron porque les dije que no iba a jugar nunca más. Y me empezaron a sacudir la cama. Me acuerdo que la cama saltaba.
¿Cómo te quisieron intimidar?
Y yo, ¡guau! Gritaba.
¡Caray!
Y después que la cama dejó de patearse, la puerta se empezó a abrir sola. Como que alguien entró y dio un portazo varias veces. No me dio miedo, pero sí curiosidad. Grité porque pensé que era un temblor, la verdad. Yo pensaba que era un temblor, pero no era temblor, era eso. Porque yo le pregunté a mi abuelita y mi abuelita me dice, no, aquí no ha temblado, hija, me dijo. Entonces sacando cálculo, tendría que ser eso nomás lo que me pasó. Y también una vez un demonio me dijo de que pues a través de la tabla me dijo de que el primer hijo que yo tuviera lo iban a dar a Lucifer o al diablo, como se dice. Yo sé que suena raro y mal y nadie me va a creer, pero eso me salió de la tabla. Y no ha pasado nada, menos mal. No le ha pasado nada a mi hijita. Ella está bien. Tiene sus dolores porque tiene artrosis lumbar, pero está bien. No, espiritualmente está bien. Así que eso ha sido como mi experiencia. Y lo otro es, se apareció un perro negro en la casa una vez, donde yo jugué a la Ouija. Se apareció un perro negro y se hizo puro puntito. Y desapareció. Bueno, esa es mi historia.
Gracias, Claudia.
La vuelvo a contar para los que no estaban ese día. Que hace mucho tiempo que yo conté esta historia.
Sí, sí, amiga.
La volvemos a recordar.
Es correcto.
Y la tabla todavía la tengo. Porque me compré una. Pero no para jugar, sino que me llama mucho la atención su diseño. Son muy góticos. Me gusta eso. Así que la tengo ahí, no sé, está guardada por ahí. Pero no la ocupo, necesito. Así que no te preocupes.
Bueno.
No la ocupo.
Muy bien.
Y ya,
amiga.
Me despido, un beso gigante para todos. Los quiero mucho. Saludos a Maribel, que ella siempre me escribe en el chat, que es un amor de persona.
Así es.
A Lucecita.
Claro.
A ti, Nachito, a ti, Jenita, que
gracias,
ustedes llenan
amiga.
Mi corazón mucho, mucho, mucho. No saben cuánto yo, si tuviera plata, yo viajo para allá y me meto ahí donde están ustedes.
Ándale.
No sé, me encantaría ir a México y conocerlos personalmente.
Gracias, amiga.
Ese es mi sueño para el 2024.
Ok, si no, nosotros
algún
vamos
día,
a Chile.
Algún día. Se despide la Clau. Chao, chao.
Hasta luego, mi querida Clau. Fíjense, a pesar de todo lo que vivió mi querida Clau, tiene la Ouija ahí guardada.
¿Qué tan conveniente será, aunque sea por el diseño, tener una Ouija guardada en tu casa?
Híjole, pues para empezar podría ser una tentación para alguien que también cohabite ese mismo lugar, ¿no? O sea, a lo mejor un hijo, un sobrino o alguien, el nieto, no está enterado de la gran capacidad de mal que puede tener un tablero Ouija, y de tenerlo ahí, pues se presta inclusive como para cotorrear o echar la broma. Ay, sí, que cómo no, que la Ouija, que no sé qué. Y pues es como, no sé si será tan o más o igual o cómo considerarlo, Gina, que tener un arma, Gina, guardada ahí en casa. ¿Cómo la ves?
Una situación no conveniente, a mi punto de vista, tener este tipo de objetos en casa. Pero dice Clau, no, yo solamente la tengo porque me gusta el diseño, pero entendí como que no está con el interés de invocar o jugar con ella.
Bueno, algo importante es que de entrada se pues, entiende que no le tiene naditita de miedo, ¿no? Naditita de miedo. Entonces, pues mi querida Clau, gracias por platicarnos esta experiencia, por comentar esto que has vivido, y con mucho gusto aquí te mandamos un fuerte abrazote hasta allá donde te ubicas en Chile.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que estuvieron con nosotros, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ya estamos en la sección que cada 8 días tenemos con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Él va a responder las preguntas que le has hecho en cuestión de lo paranormal. Le damos la bienvenida, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Nos da gusto siempre recibirlo, y aquí también ya lo están esperando desde hace rato porque las preguntas ya se dejaron venir.
Muy bien, empecemos.
Maestro Soham, prendí una veladora el Día de Muertos para mi mamá que partió de este mundo hace 4 años, pero la veladora se quemó muy poquito y solo de un lado. ¿Significará algo?
Bueno, sí, cuando se pone una luz para alguien o para un lugar o para algo, una vela, una veladora, un cirio, dependiendo el comportamiento que tenga la flama, la veladora, la vela misma, nos va a indicar el objeto a quien le estamos poniendo esa veladora, que sea una persona, sea una circunstancia, sea un lugar, nos va a indicar cómo está. Si se está prendiendo solamente de un lado, o se apaga, o se ahuma, o está muy inquieta, eso significa que si se lo pusimos a una persona, está en esas condiciones. Y se lo pusimos a algún lugar o a alguna otra circunstancia, lo mismo. Pero acá nos está preguntando sobre si se lo puso a su mamá. Entonces quiere decir que hay algo que debe de estar desequilibrando a su mamá, y lo que tiene que hacer es no preocuparse, sino poner otra veladora para que acabe de drenar todo eso que está sacando. Y entonces, cuando una veladora ya esté tranquila, que se la haya puesto a su mamá, ya sacó, eso es lo que hace la veladora o que hace el fuego, sacó eso que está desequilibrando para dejarlo en un estado de armonía y que entonces ya pueda prender bien.
Me dijeron que alguien está trabajando con una fotografía. ¿Cómo puedo saber si es así?
Bueno, lo que tendría que hacer antes que nada es ver cómo está, si no está contaminado, cuáles son las consecuencias que tiene o qué es lo que le ha estado pasando, y eso le va a indicar que tiene un trabajo. Que sea de una fotografía o de un fetiche, de otra forma, pues no habría mucha diferencia. Si quiere saber si realmente es de una fotografía, entonces pues, tendría que ver a un vidente o a una persona que tenga esas características para que le pueda decir sí, que están haciendo el trabajo de este y de esta manera.
¿Es verdad que no se puede entrar al Vaticano y a las pirámides de Egipto en un plano astral o espiritual porque algo protege a esos dos lugares? ¿Que ni en ese plano espiritual se puede acceder, será cierto?
Bueno, pero no el Vaticano ni las pirámides. Pueden ser muchos templos de sabiduría, muchos lugares a donde hay cuestiones sagradas, que evidentemente todos tienen guardianes. Por supuesto, el Vaticano, las pirámides y todos los monumentos que tenemos aquí, como la pirámide que está abajo de la catedral, que era la pirámide del Sol, las pirámides de Teotihuacán, en fin, sí hay guardias que están al pendiente de que determinados conocimientos no lleguen a cualquier persona.
Hace como 15 años nos hicieron a mi expareja y a mí una especie de amarre. Nos sentaron espalda con espalda y nos pusieron lazos de colores. Él era fanático de la brujería. Él ya falleció hace 2 años. Pero yo hasta ahora no he podido tener una pareja estable ni nada por el estilo. Y últimamente me ha ido muy mal. Cumpliré casi 50 años de edad. ¿Cree que puede ser por ese trabajo que hicimos hace años? ¿Qué me recomienda de ser así?
Bueno, sí, aquí hay una parte importante. Cuando se hace un ritual de esa naturaleza, está de por medio la voluntad de las personas al afirmar o al participar en ese ritual, y eso les da precisamente de esa fuerza. Cuando los dos son conscientes de ese amarre y los dos lo están aceptando, que es muy diferente a cuando alguien le hacen un amarre en inconsciencia, pero cuando los dos están de acuerdo en que se haga, pues tiene mucho más fuerza. Y evidentemente el amarre sigue. Lo que tendría que hacer es buscar una persona que pueda hacer ese corte de ese ritual y de esa intención que se proyectó en ese amarre, para que entonces pueda estar libre y pueda arrimársele a alguien sin que sienta ese rechazo o esa imposibilidad de hacerlo.
Cuando puse una vela del día primero del mes, se estaba haciendo de esta manera, le manda una foto y se me figuró como un aquelarre. ¿Qué opina, maestro?
Bueno, un aquelarre, aquí no veo mucho de aquelarre. Un aquelarre es una reunión de brujos y brujas para efectuar un ritual de diferentes naturalezas, dependiendo, hay brujos buenos, brujos malos y brujos peores, pero sí tiene una forma rara. Lo que habría que ver, porque sé que eso es lo mismo que lo de la veladora, porque se está quemando así. Eso quiere decir que a quien se le puso esa vela está teniendo también pues algunos problemas de equilibrio, y lo que está reflejando esta vela o esta veladora es la forma en que está. Habría que hacer lo mismo, habría que ver a quien se le colocó para verlo y hacer un trabajo de liberación para la persona la cual pues está reflejando esto.
¿Qué significa que en un sueño estaba en mi casa de mi suegra, más bien en la casa de mi suegra, y ella me decía que yo tenía que casarme con él? Él, me refiero a un ser como un humo negro con 2 puntos rojos. Yo preguntaba por qué y volteaba a ver eso, y yo le dije: nadie va a salir y nadie se va a casar, somos de Dios y nadie puede entrar, y desperté. ¿Tendrá algún significado?
Bueno, sí, aquí en este caso, bueno, todos en un sueño, y estaba con su suegra. Entonces, probablemente sea algo que tiene en mente, o que pensó, o que se proyectó solamente en un sueño. No necesariamente es todo lo que dice aquí, pero ahí había un ser que dice que era como de humo negro, y evidentemente pues es un ser de bajo astral. Los puntos rojos, que son los ojos, pues lo que refleja es una especie de fetiche. Entonces, aquí sería exactamente lo mismo que en la pregunta anterior. Dependiendo de la persona, dependiendo de lo que quiera, porque tiene que intervenir la voluntad en todos estos aspectos. Entonces, si mi voluntad es no hacerlo, o no sé por qué viene, lo desecho y nada más, y no pasa absolutamente nada. Si alguien se lo puso o le está queriendo hacer eso, y si él no quiere, no pueden hacerlo en contra de su voluntad.
Maestro, al inicio de este año falleció el jefe de mi esposo. Además, era su amigo. A partir de ese evento, ha tenido más bloqueos en su trabajo. Su nuevo jefe no lo apoya y ahora amenaza en correrlo, a pesar de que mi esposo ha tenido toda la apertura y transparencia. Mi esposo tiene serios problemas para dormir, además que en mi casa hemos tenido fallos en tuberías y otras cosas. ¿Le habrán hecho algún mal? ¿Qué podemos hacer para solucionar esta situación?
Probablemente sí. Suena un poco lógico que hubiera un poco de celo en la persona que está ocupando ahora la jefatura con él, porque sabía, aquí al tener más datos, si esa persona que ahora es su jefe estaba antes, cuando estaba la otra persona que era muy amigo de su esposo, pues podría haber por ahí un tipo de pugnas. Entonces, pues lo que está haciendo es desquitarse, porque eso es muy común, y lo único que hace pues es denotar la baja categoría de las gentes cuando hacen esto. Pero sí sería conveniente que buscar una persona que le quite, si le deben estar haciendo algún trabajo o alguna cosa, para poderse pues lograr lo que quiere.
Exacto. Maestro Soham, ¿el único que sabe cuándo se va a acabar el mundo es Dios?
Bueno, no necesariamente. Puede tenerse alguna aproximación dependiendo de las condiciones que científicos puedan determinar. Por ejemplo, cuando saben que va a haber una supernova, que se va a acabar una estrella o algo así por el estilo, saben perfectamente bien qué es lo que está sucediendo y cuándo va a explotar esa estrella para convertirse en una supernova. Lo mismo sucedería con un planeta, pero no necesariamente es así. Podríamos nosotros pensar que solamente Dios sabe cuando un planeta como el nuestro puede llegar a su término, y eso es parte no de un accidente, no de un descuido, no de ninguna otra cosa. Es parte de un proceso que está ya destinado en cada planeta y en cada una de las personas. Esto vamos a recordar, que no hay nada que exista, y no solamente en nuestro planeta, sino en el cosmos entero, que no sea causal. Todo es causal y todo tiene un principio y todo tiene un término.
Maestro, he tenido un sueño repetitivo, lo mismo con una mujer que lloraba o gemía en el sótano, y yo le decía que se callara, que me tenía cansado, pero me daba miedo. Se repetía otra vez lo mismo hasta que me armé de valor y la enfrenté diciéndole cosas, que se fuera de mi casa, y finalmente se fue. Pero yo sentía que era como una bruja. ¿Esto sería así?
Podría ser una bruja, podría ser algún ser o algún espíritu, no necesariamente una bruja. Hay ocasiones en que, por ejemplo, esos lamentos y esos quejidos que se escuchan, no necesariamente es una bruja, a veces son seres que están sufriendo o difuntos, o puede ser una gran cantidad de posibilidades, dependiendo de las condiciones que haya tenido y cómo se acabó o cómo empezó o cómo continúa. Eso tendría que ver a una persona que le indique cómo está su casa, qué es lo que está pasando, para que pueda entonces liberarla, porque hay ocasiones en que se abren canales que van de la casa a otro lugar y no necesariamente es la casa. Por eso sería conveniente que hubiera una persona que lo ayude. Tiene que ver con todo eso.
Ok, maestro, vamos a seguir recibiendo todas sus preguntas. Vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedo Phone.
Aquí estamos.
55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus preguntas, dudas e inquietudes acerca del tema paranormal, porque el maestro Soham ya está aquí.
Claro que sí, lo tenemos por acá, ¿verdad, magíster?
Acá estamos, Nachito.
Perfecto, mire, ahí le van las preguntas, ¿sí?
Venga.
Dice, ¿es posible que un ser querido reencarne en un colibrí? Murió mi tío y escuché una voz, tu tío regresará al primer trino del colibrí y me sigue uno.
Bueno, aquí dice que va a regresar al primer trino del colibrí, no que sea el colibrí. Esto representaría que si regresa como un colibrí, tal vez una representación, no más que una proyección mental, porque no hay una involución. El colibrí tiene sus propias características, pero no tiene la misma organización, vamos a decir, de presencia en este plano existencial que una persona. Sí. Pero sí puede ser el portador de una señal o de algo para que algo suceda o que algo está sucediendo. Entonces, no creo que vaya por ahí.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿cómo saber si en mi familia hay una maldición?
Por los acontecimientos. Cuando se habla de maldiciones, vamos a recordar, tú lo comentaste en algunas ocasiones, cuando hay una maldición, la maldición es tan fuerte, tan severa y tan efectiva como la persona lo crea. Hay ocasiones en que he tenido yo pacientes que me dicen, a mi abuelo lo maldijeron, y yo sé que son siete generaciones las que tienen que pasar para que se libere la familia, y yo apenas soy la tercera. Entonces, pues ¿estoy yo maldito? No, tú estás como tú quieres estar, y por supuesto que puede haber una influencia, puede haber algún tipo de verdad en esto, pero no completamente, no como para que te vaya mal y te vaya completamente desastroso en tu existencia. Entonces, vamos a recordar que todo es producto de la mente, la creación es mental, el mundo es mente, eso viene en el Kybalión. Entonces, si nosotros lo consideramos de esa manera, no sería tan drástico como eso.
Ok, pero entonces, ¿cómo es que ella puede saber si hay maldición o no, maestro? O sea, ¿habrá algún síntoma específico?
Pues sí, la contaminación y la presencia de seres que estén junto de ella, y ahí se podría determinar, pero se puede ver si tiene todo esto, y si sí lo tiene, tampoco sería una prueba de que es una maldición. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona se contamine y que a una persona le hagan una brujería? Es exactamente lo mismo. Si a una persona le hacen una brujería o la persona se contamina, son seres de bajo astral que la van a tomar porque tienen las posibilidades de hacerlo por su baja vibración que tenga. Entonces, eso no quiere decir que necesariamente sea algo como una maldición, o sea, algo como simplemente una contaminación, o sea, un trabajo. ¿Cuál es la diferencia? En que los seres que son mandados a través de un trabajo o a través de una maldición, cuesta más trabajo quitarlos que los que son por contaminación natural.
Okay.
No, son necios, los quitas y regresan, los quitas y regresan, pero llega un momento que se pueden quitar.
Oh, muy bien. Dice por aquí, maestro, si la Ouija es un medio por el que se pueden pasar o manifestar entidades varias, ¿el tarot y el péndulo pueden tener esta capacidad también?
No, son muy diferentes. Son muy diferentes. Por ejemplo, empecemos con el péndulo. El péndulo no es más que un amplificador de ti mismo, de la persona misma. Tú agarras un péndulo, estableces un diálogo con él, cuando va a decir cómo se va a mover cuando es sí, cómo se va a mover cuando es no, cómo se va a mover cuando es no sé, en fin, tiene que establecerse. Y una vez que se pregunta y se sostiene el péndulo, tiene que estar el brazo apoyado de una manera que no pueda tener movimiento, y la persona tiene que estar relajada y tener cuidado de no moverlo voluntariamente. Entonces hace la pregunta, se balancea el péndulo y se deja que solito tome la inclinación o el círculo que esté presentándose en ese momento, y eso es cuando tiene la respuesta. Pero ahí no tiene que ver nada, nadie ni nada, no hay ningún demonio, no hay nada. La Ouija es diferente, porque en la Ouija se puede, diferente y no, la Ouija se puede utilizar cuando se quiere contactar con alguien, pero ya hay una actitud de apertura de la persona misma para poder contactar, y eso es lo que es peligroso en la Ouija, esa apertura. En el péndulo no existe, entonces en la Ouija sí, y no saben efectivamente con quién van a contactar, y lo que están haciendo es pues poniendo, vamos a decir, el canal abierto para que llegue un ser, una entidad, jamás un ángel, una entidad o algo así, o un difunto, para que puedan contactar con él. eso sí podría haber la posibilidad. ¿Cuándo sería seguro usar eso? Cuando la persona tiene un discernimiento espiritual. Pero si la persona tiene un discernimiento espiritual, pues no necesitaría ni el péndulo, ni la aguja, ni nada.
Ok. Dice, maestro, siempre en peregrinaciones hay atropellados y muertos. ¿Se debe al peligro natural de carreteras o el maligno aprovecha para llevarse a personas de mucha fe y que no logren llegar a la catedral?
Bueno, yo en esto tengo una opinión personal. Uh-huh. Las personas que vienen, por ejemplo, a ver a la Virgen de Guadalupe, o que van a algún santuario, o que van a algún lugar por fe, no necesariamente van a sufrir un percance, o sea, la verdad que te vas a causar. Aquí el percance sucede cuando hay una aglomeración, cuando hay falta de cuidado, cuando hay muchas cosas. Si estas personas, por ejemplo, hubo un accidente en la carretera, me parece que después de varias motos, si no fueran en grupo o fueran con más cuidado y más precaución, entonces no habría esos acontecimientos, si todos tuvieran precaución. Entonces a veces van a la orilla de la carretera o a veces van, violando algunas de las normas que son para observarse cuando vas en una carretera o cuando vas en una calzada o cuando vas en una avenida, que es cuando sucede. Pero yo creo que es más por la cantidad de gente y la falta de precaución que por el demonio.
Eso es. Bueno, sí, interesante la pregunta y también la respuesta, por supuesto. Ahora, todo mundo cumple su tiempo, ¿no, maestro? Ya la forma en que uno se va o uno muere puede ser muy distinta, pero es lo que se dice, que todos tenemos ya marcado nuestra línea de vida, maestro.
Sí, definitivamente, por eso al principio dije que todo es causal. No sucede nada que no tenga un efecto o una consecuencia. Todo lo que sucede en nosotros, en nuestro propio tiempo y todo, ya está establecido. Entonces, no necesariamente tiene que ver con que venga el demonio, con que vengan otras cosas, ¿no? Y si llegara a venir y eso fuera la consecuencia, pues entonces estaría marcado por qué llegó ese demonio a esa persona. No llegan solos, no llegan por accidente. Entonces, todo se mueve precisamente de una manera causal. Exacto. Entonces no llega nada por accidente, definitivamente no.
Ok, dice por aquí, ¿realmente es posible que las brujas se despojen de sus piernas como se dice?
Bueno, es una creencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un nahual? El nahualismo es real. Es real, yo he conocido nahuales y he conocido gente que tienen en la facultad de bilocación. ¿Y qué es lo que hacen? Es un conocimiento ancestral. ¿Qué es lo que hacían los nahuales? Por ejemplo, los nahuales lo que hacían es, estaban en aquel entonces, ahora ya no es la tercera, estaban en la tercera dimensión, pasaban a la cuarta dimensión, que es una interdimensión, ahí tomaban la forma de su tonal y regresaban a la tercera dimensión ya con la forma de su tonal, de águila, de un corcel o de lo que sea, de una serpiente o de un lobo o de lo que sea. Pero era un cambio, saliéndose del plano de formas y metiéndose a un plano donde puedan asociarse con su tonal. Entonces, no necesariamente tiene que ver que una bruja que se convierten en bolas de fuego o se va a quitar las piernas o va a hacer cosas por el estilo lo haga, no necesariamente, como la persona que, por ejemplo, se convirtió en un lobo en su tonal, pues no quiere decir que su esencia o su conciencia varíen o cambien, es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la forma, porque pues en este mundo es también susceptible que se puedan cambiar las formas de acuerdo a determinadas circunstancias, como la pregunta que decía, que si en astral se puede entrar al Vaticano, se puede entrar a Egipto, pues claro que se puede, pero en los lugares a donde hay cuestiones que son de valor, de conocimiento o de trascendencia, por supuesto que hay guardias.
Ok. ¿Es posible retener a un espíritu, ente o manifestación a través de medios físicos como el helio líquido o como los contenedores que usaban los cazafantasmas?
Sí, por supuesto que sí. Yo podría decir categóricamente que sí se puede embotellar a un ser. Lo único que hace falta es que la persona que lo va a hacer tenga el conocimiento, tenga la fuerza y lo haga de una manera objetiva, porque el hecho de que tú encapsules a un ser, eso podría parecer que estás violando leyes de la creación, pero si es un ser que está generando un daño y a ti te ponen para que quites ese daño, sí tienes la autorización para poderlo embotellar. Y no va a pasar nada. Simple y sencillamente, si te están dando la oportunidad de poder hacer eso, es porque hay alguna manera de reprimir o de quitar o de evitar que haya faltas a la ley.
Ok, entonces, ¿esta botella, maestro, contendría a un ente en su interior?
Sí, claro.
¿Y si alguien en otro tiempo, en otro lugar, o por alguna razón lo destapa, lo puede dejar libre?
Se sale, claro, se sale. Cuando se hace esto, se hace por periodos de tiempo, cuando tienes el conocimiento. Una vez que ya lograste tú, a tu empleado, saber y entender que ya no va a hacer daño, por lo menos a donde lo quitaste, entonces se hace un ritual para poderlo sacar. Y en ese ritual se saca y se entrega a las autoridades espirituales de luz para que puedan entonces llevarlo a que tenga un curso a como debe de ser y que no vuelva a suceder lo que había sucedido con la persona a quien se le quitó. O sea, sí se puede, por supuesto que se puede.
Ok, maestro, dice por aquí, obtuve un talismán tetragramatón. ¿Podría orientarme diciéndome para qué sirve y cómo lo limpio y cómo lo puedo utilizar en mi cuello?
Claro, el tetragramatón es una estrella de cinco picos que tiene, está lleno de símbolos que representan partes muy importantes en la magia y en la creación, como el T, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que son puntos básicos. Tiene el sol, tiene la luna, tiene el caduceo de mercurio, tetragramatón, tetragrama, un báculo, ton, y está la estrella de David, que era el pentagrama.
Me da un segundito, vamos a una pausa, no se vaya.
Claro que sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien. La gente buena es feliz, aunque le vaya mal. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham.
Claro que sí, aquí estamos con el maestro Soham. ¿Está usted ahí, verdad, maestro?
Sí, aquí estamos.
Perdón, lo interrumpí cuando usted estaba diciendo del simbolismo y que tiene que ver con David.
Sí, tiene que ver con David y con Salomón.
Ok.
El rey David, un gran personaje con mucho conocimiento, igual que Salomón. Uh-huh. Salomón lo que hizo fue tomar, porque David tiene como estrella la de seis picos, que es una estrella de equilibrio, porque tiene una parte de luz y una parte de oscuridad que representa equilibrio. La creación fue hecha en una dualidad que representa también precisamente ese equilibrio. Salomón tomó la estrella de cinco picos porque representa al hombre cósmico. Está la cabeza, están los brazos y están las piernas. Entonces, por ejemplo, los brazos le puso a Marte, el caduceo de Mercurio, donde está Mercurio, Venus, los nombres de Adán y Eva, el Sol, la Luna. O sea, está lleno de simbolismos que tienen efecto cuando una persona es consciente de lo que está manejando. Sin embargo, utilizado, consagrado para protección, funciona y funciona muy bien. pero tiene que consagrarse y la persona tenerlo, porque eso es lo que le da fuerza, tenerlo con respeto. Y además hay una parte secundaria que también es muy importante. Cuando tú tienes algún talismán o tienes algún símbolo, alguna imagen o lo que sea, un tetragramatón, tú sabes que teniendo eso no te pueden tocar. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que hay una proyección y entonces funciona psicológicamente también, fundamentando y sustentando a la persona para que no lo toquen. Y entonces se fortalece a través de ese, pues de esa parte psicológica, sabiendo que está protegido.
Ok, muy bien, dice por aquí, en varias ocasiones la Santa Muerte me ha mostrado las muertes de personas cercanas y seres queridos. También me ha advertido de cosas que están a punto de pasar o traiciones en mi contra. ¿Por qué será que pasa esto? ¿Será que tengo un don? ¿O que quieren que me dedique a la brujería para ayudar a la gente o hacer la maldad? Maestro, ¿me puede ayudar?
Pues, pues de entrada me llama la atención esa comunicación, ese diálogo que tiene con la Santa Muerte. Entonces, evidentemente, pues sí tiene características y debe tener facultades para poder percibir o poderla ver o poderla oír o poderla escuchar. Ahora, yo lo único que le podría decir después de todo esto es que tenga mucho cuidado, porque todo, absolutamente todo, genera un movimiento, y ese movimiento tiene una consecuencia, y esa consecuencia puede ser de muy diferentes maneras dependiendo de lo que está haciendo, de lo que está intentando, porque ahí hasta el intento cuenta. Entonces debe tener mucho cuidado y pues ver que esto no es un juego. Cuando nosotros estamos hablando de dañar, estamos generando energías que nos van a llevar a tener consecuencias por lo que hagamos. Entonces, que tenga mucho cuidado.
O sea, que no se confíe.
Que no se confíe.
Muy bien. Maestro, ¿es bueno creer en los horóscopos de los signos?
Los horóscopos tienen un fundamento y es real también. No es eso de que no vaya a salir hoy, porque pues, eso es pues para que la gente ponga atención, pero sí, sí hay influencias de los astros, por supuesto. Es el mismo caso que sucede cuando una persona tiene determinadas influencias, eso la puede contaminar o la puede limpiar o la puede llevar a hacer determinadas cosas o puede ponerla en un estado de equilibrio o en un estado de desequilibrio, y todo eso a través de influencias. Los astros tienen influencias directas sobre la creación. Entonces, aunque se tome a veces pues como algo que es superchería, no. Por ejemplo, cuando se tienen alineaciones o se tienen trígonos o se tienen algunas otras pues formaciones astrológicas, sí tienen una influencia importante sobre las personas y sobre todo la creación. Vamos a recordar que si la luna, que es tan chiquita y que pues está secundando la tierra, pues la atracción que ejerce tiene consecuencias, por supuesto, y no es tan grande como, por ejemplo, como Júpiter, o no es tan grande como un sol de otra galaxia, que sí tiene influencias y por supuesto nos afecta o nos favorece.
Eso es. Dice aquí, maestro, tengo una pregunta. Rompí un espejo hace unas semanas y no lo he tirado. ¿Es de mala suerte?
Tiene tanta mala suerte haber roto un espejo como él crea que tiene mala suerte. No, no pasa absolutamente nada. Nada más imagínate, por ejemplo, la gente que se dedica a poner vidrios, a poner espejos, que se le cae un espejo. Pues no creo que no haya una persona que pone ese tipo de cosas que no se le haya roto alguna vez un espejo. No, no le pasa absolutamente nada. Lo único que le va a pasar es que tiene que pagar un espejo que es caro. Pero fuera de eso, no creo.
Ah, yo pensé que iba usted a preguntar que si es grande, ahí sí. No, no importa el tamaño, ¿verdad?
No importa el tamaño. Si te rompes un espejito de esos que se maquillan las chicas y tú crees que es de mala suerte, pues tú solito estás haciéndolo. Si se rompes uno grande y crees que no pasa nada, pues se rompió, ¿por qué? Por accidente, se acabó, no pasa absolutamente nada. Llamo al de los vidrios que venga y lo reemplace y se acabó.
Eso es.
No pasa de ahí.
Claro. Ok, maestro, dice por aquí: a partir de los 3 meses aproximadamente de que mi papá falleció, cada vez que lo soñaba veía cómo repetía su muerte una y otra vez, como si hubiera, infartado. Lo veía, dice, estaba llorando y muy triste todo el tiempo. Él no murió de un infarto, tenía cáncer de huesos y metástasis. Hace un tiempo que ya no lo sueño, pero ¿qué podría significar estos sueños que son tan recurrentes?
Pues probablemente el trauma emocional que sufrió él. Porque cuando una persona ya llega a su término, llega a eso también tiene un tiempo, y también eso tampoco está, es por accidente. Total, ya trascendió, pero las personas, los deus que se quedan aquí en este plano terrenal, estamos aquí, y nosotros mismos se lucubramos qué pudo haber pasado, o por qué, o cómo está, o si está bien, o si está mal. Es muy común que cuando se tiene un paciente, que tiene algún paciente difunto, a veces nos preguntan, ¿y cómo está? Se puede checar cómo está. Se puede ver si está bien, si está mal, si ya trascendió, si no trascendió, se puede ayudar a que trascienda. En fin, por ejemplo, en los templos trinitarios, esa es una labor pues muy importante que hacen todas las personas que están ahí, que son gentes que tienen características de percepción, los hermanos. Entonces ellos pueden ayudar a trascender a determinadas personas o a que encuentren el camino a la luz. En fin, sí se puede, por supuesto que se puede.
Ok, dice maestro, ¿qué significa que donde vaya la gente me diga que me les parezco conocida? Soy originaria de Somalia y vivo en Ciudad de México. Sé que no me parezco a la gente de aquí. Me llama mucho la atención que me digan eso. Gracias y saludos.
¿Que se parece?
Sí, la ven parecida a la gente que la conoce. Le dice, oye, tú te más es conocida.
Bueno, probablemente aquí lo que puede suceder es que en algún momento hay determinados rostros, determinadas razas humanas, a donde puedes tú ver, por ejemplo, a un oriental que tiene sus ojos pues rasgados, sus facciones son determinadas y son diferentes a los demás. Entonces, pues eso significaría como tener un recuerdo de algo, y cuando ves algo dices, ay, eso más es familiar. Pues sí. Aquí no estamos hablando de una persona oriental porque sería muy fácil determinarlo, pero hay facciones, por ejemplo, de otras razas que tienen facciones muy diferentes, pero son rostros agradables, son rostros que tienen un significado de acuerdo a lo que tú puedes ver en un rostro, en lectura de rostros, como es los ojos, la nariz, los labios, los oídos, las mejillas, todo eso, y entonces ver algo así y se te haga conocido.
Sí.
Pero no necesariamente porque sea esa persona, sino porque en algún momento viste algún rostro que te llamó la atención. Uh-huh. Y entonces hay algo similar a ese rostro. ¿Sabes? Ya lo había yo visto.
Sí.
Pero solamente es un recuerdo de algo que se dio.
Ok. Muy bien, dice: ¿por qué es posible que los fantasmas puedan materializar cosas como autos, dinero y demás cosas? Porque en los relatos escuchamos de taxis fantasmas o personas fantasmas y hasta pagan dinero.
Bueno, yo no creo que un fantasma pueda materializar carros, dinero o alguna otra cosa, no. Uh-huh. Definitivamente no puede. Tendría que ser un gran mago para que pudiera hacer eso. Y si fuera un gran mago y tuviera ese conocimiento, pues entonces ser una persona que tiene una capacidad fuerte y podría saber las consecuencias que tiene cuando hace todo eso, y no lo haría precisamente porque eso acarrearía consecuencias para sí mismo. Entonces, yo nunca he visto un fantasma. Hay ocasiones en que un fantasma les indica dónde está la lana, pero generalmente no, y de veras lo ven y con el dedo índice les indican, y a veces lo llegan a sacar, pero no porque sea algo particular. Seguramente son los que lo enterraron o se lo están dando a la persona.
Maestro,
cuando sucede eso, sí.
Deme un segundito, sí, vamos a un corte y regresamos.
Claro que sí.
El Miedofón sigue listísimo, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Muchas preguntas que han sido respondidas por el maestro Soham. Vamos a la parte final.
Así es, está usted aquí, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perdón, le interrumpí por la pausa.
No, no hay problema. Te decía, entonces, hay personas, yo he tenido muchos pacientes y he estado involucrado en muchos casos donde dicen que hay dinero, vamos a ver. Y hay ocasiones en que sí lo hay, pero está muy cargado, entonces es peligroso sacarlo. Y además las personas que se dedican a buscar este tipo de cosas caen en una salación. Entonces ni sacan nada y en su vida ordinaria les va mal, no les va bien. Pero sin embargo sí ha habido casos en que hay a personas que les dicen, a veces familiares difuntos que se quedaron aberrados porque ahí había una cantidad o algo que les llamaba la atención o que era importante para ellos. Entonces no se van, ahí se quedan aberrados, se quedan, incluso llegan a perder. Entonces lo que hay que hacer en estos casos pues es, y para que venga un demonio y me dé un carro, pues, o de un fantasma, perdón, y me dé un carro, me dé un tesoro, pues no es común ni es real siempre.
Okay, yo creo que la pregunta también va encaminada a esa parte de que a veces se aparece un autobús fantasma o un barco fantasma o
eso sí.
Un carro fantasma, ¿no? Que en realidad luego volteas y ya no hay nada. Dices, pero sí. Si yo casi siento que me atropella y lo vi pasar y de repente de un momento a otro desapareció. Yo creo que a eso va encaminado más.
Puede ser, y fíjate que eso es más común de lo que podría pensarse. Si tú vas al centro y te paras en una banqueta y ves la cantidad enorme de gente que anda en el centro de la Ciudad de México, y si yo te dijera que no todos están vivos, ¿me lo creerías?
Órale, ¿y cómo podremos saber?
Pues se sabe cuando tienes determinadas características y puedes tú detectar a una persona cuando está viva realmente o cuando solo es una proyección. Y hay muchas personas que así andan en la calle que no están vivos.
Okay.
¿Y son fantasmas? Si a eso se refiere, sí, sí hay. Carros fantasmas, sí hay. Animales fantasmas, sí hay.
Okay.
En ese sentido, sí.
Y pero no es que, digamos, un fantasma haga un fantasma de un carro o algo así, ¿o sí?
No. Eso es más difícil. Pues yo sé, pero es mucho más complicado.
Okay. Muy bien, dice por aquí la última pregunta, maestro.
Venga.
Dice, ¿por qué aquí en Tijuana hay mucho avistamiento ovni y alienígenas camuflajeados entre nosotros? ¿A qué se debe?
Fíjate que es un área muy particular, ahorita que lo mencionas.
Ajá.
Yo tengo un amigo muy cercano en San Diego. Le mando un saludo ahorita.
Sí.
Y me ha mandado videos, porque desde su casa donde está en Chulavista, hacia el océano, hacia el mar, seguido, pero no vas a creer que es muy raro, ¿no? Es muy seguido que se vean alineaciones de luces, que se vean ovnis, que se vea cómo suben, cómo bajan, cómo se van, cómo regresan, y no son aviones. Entonces, en Tijuana pues no divide más que una línea, y también ahí está el océano y también ahí están los avistamientos. Eso es cierto, es un área propicia. Y por cierto, saludo a mi amigo Olavo Michel, que vive en San Diego, y tengo yo videos que me ha mandado precisamente por WhatsApp, y me dice, mira, maestro, cada vez que yo volteo para allá, veo luces. Uh-huh. Entonces digo, se me estará figurando y les toma video con su celular, y son reales, y se ven alineaciones, se ven movimientos que no son ni de las estrellas, ni de aviones, ni de helicópteros, ni de nada, y de repente se van todos, se desaparecen.
Sí.
Pero es hacia el océano.
Uh-huh.
En ese litoral, donde está Tijuana, donde está San Diego.
Sí, sí, una zona con, como dice, con muchos avistamientos, ¿eh?
Sí, muchos avistamientos, de verdad, ¿eh?
Ok, maestro. Pues hemos llegado al final de las preguntas. Le agradecemos mucho que esta noche haya participado con nosotros y desde luego que quedamos pendientes para la próxima, ¿no?
Por supuesto que sí, Nacho y Ana, queridos amigos. Quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, Maestro Soham, pues le agradecemos bastante y ahí lo estaremos checando, ¿eh?
Que
claro,
tenga excelente Nacho, noche.
Gracias, Nacho y Ana, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego, al Maestro Eric Soham. Pues ve nada más la cantidad de preguntas que alcanzamos a responder esta noche. Y por supuesto, tú todavía puedes elaborar la tuya si es que no la has planteado. Con mucho gusto, es el momento de que lo hagas, que hagas tu pregunta, y en la próxima aparición del Maestro Soham se la vamos a comentar, claro que sí.
Bueno, vámonos también con esas experiencias que tú quieres contar y que estamos aquí listos para escucharlas.
Desde luego, son tantos audios, tanto material que ustedes nos han compartido, que por supuesto vale la pena que poco a poco lo vayamos pasando aquí, Gina, con nosotros, justamente en esta noche de relatos y preguntas y respuestas. Vamos a escuchar algo más aquí con...
Mira, aquí está recordando también Javier R. de Monterrey. Nacho, hay un relato donde un difunto le da dinero a un extraño para que se lo dé a su esposa.
Sí, claro, sí, yo recuerdo varios de esos. De hecho, ¿se acuerdan que hay uno bien interesante del trailero que, estando ahí en La Rumorosa, también le encargó a un colega que le mandara el dinerito que le iba a llevar a su mujer? Vamos a escuchar algunos de sus audios y ahorita lo seguimos platicando, ¿no?
Quiero comentarles algo que yo soñé hace ya muchos años, eran unos 4 años. En aquella ocasión yo soñé que me encontraba en un lugar muy alto de la Ciudad de México, sí, acompañada, y siempre he sido acompañada en mis sueños por una mujer, una anciana que siempre está conmigo.
Uh-huh.
Estábamos en un edificio, en un lugar muy alto de la Ciudad de México. Uh-huh. Y veíamos salir de la ciudad, del centro de la ciudad,
sí,
de un costado de la Torre Latinoamericana, a un enorme indio, ¿sí? Uh-huh. A un enorme indio negro, de tez totalmente oscura, cubierto con pintura de muchos colores, con un penacho enorme, con unos brazaletes de plata en manos y en un pie, que es el que nos dimos cuenta que sacaba de la tierra. Veíamos que habían algunos destrozos en la ciudad, pero no era la ciudad completa. Yo me veía muy, muy, muy pequeña, pero pequeñísima. Y este indio, al darse cuenta de nuestra presencia, volteaba a vernos con una mirada muy triste.
Sí.
Se sostenía de los edificios, increíblemente veíamos cómo se sostenía de los edificios, pero estos no caían. Y él salía y se ponía de pie. En ese momento desperté. En aquel entonces me impresionó mucho, en verdad era, uh-huh, fue un sueño muy impresionante, ver a una persona tan enorme, pero sí, enorme, y de esas características, una persona de tez, un indio de tez totalmente negra, uh-huh, y cubierto con muchas símbolos y rayas de muchos colores. Espero que les agrade el comentario.
Gracias, señor.
Y que pues me puedan decir si en realidad tiene algún significado, porque yo no lo entendí y no lo entiendo. Uh-huh. Espero que pues todos sigan bien y saludos. Gracias, desde Chiapas, soy Leticia, mucho gusto en saludarlos, buenas tardes.
Gracias, Leticia, pues por platicarnos este sueño que tú has tenido. Es que sabes que realmente lo interesante de los sueños, o cuando ya debemos empezar a tener alguna inquietud por los sueños, es cuando son repetitivos, es decir, que un sueño constante, solitario, puede revelar tan pocas cosas. Tal vez nos podrá decir cómo estamos en cuanto a nuestro ánimo en ese momento, algunas cosas así. Pero algo trascendente, como es lo que creo que tú estás buscando dentro del contenido de este viaje onírico que tú hiciste, o de esta incursión en ese sueño, pues realmente sí se requiere de una cierta confirmación, porque realmente eso es la confirmación. Cuando nosotros soñamos varias veces el mismo punto, el mismo aspecto, es que hay una confirmación de lo que hemos soñado. Si es una sola vez, pues solamente queda especular, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué significa para ti? Todas estas cosas que ya son muy, muy, muy personales. Pero sí, vale la pena poner mucha atención, porque posiblemente ahorita lo soñaste, se te quedó muy grabado porque fue impresionante para ti, pero posteriormente tal vez se repite el sueño confirmando lo anterior. Así que hay que tener mucha atención, mi amiga. Y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
También aprovechamos para desear excelente noche a todos y agradecer que hayan acudido a esta cita nocturna que tenemos cada noche para escuchar estos temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos charlar de varias cosillas relativas a lo paranormal. Descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.